Del estudio de hoy lo puse Jesús sobre todo y solamente vamos a enfocar en versículo 22, pero hoy vamos a terminar y la próxima semana vamos a avanzar en primero de Pedro. Déjame orar una vez más y vamos a entrar en el estudio. Padre, como cantamos, queremos estar en tu presencia. Y tu palabra nos dice que cuando hay dos o tres en tu nombre, que tú estás con nosotros. Entonces pedimos, Señor, que tú ayúdame a menguar y que tú crezcas en mí, Señor, para predicar y palabra, tu palabra a la gente, a mí mismo, para que podamos ser más como tú, para que no podamos seguir viviendo para nosotros mismos, pero siguiendo tu ejemplo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, pedimos la instrucción de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Yo sé que Cristo no es su nombre, es Jesús, pero el Cristo es Jesús. Amén. Ok, estamos allá. Voy a hacer un breve resumen de los estudios que hicimos antes. Voy a apagar el calentón para que no se calienten mucho. Yo veo que pobre Noemí está haciendo eso. El primer estudio que hice nomás fue en el versículo 18 y estudiábamos el sacrificio de Jesucristo para llevarnos a Dios. Si recuerdan, acabamos de leerlo, pero dice que Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso fue el propósito, que Jesús vino al mundo, es con un propósito. Y vamos a ver que Jesús no vino para por sí mismo, no tenía razón que venir, menos para tú y yo. Y qué bueno que vino, ¿verdad? Y después estudiamos los versículos de 19 y 20, que era un poquito más difícil para mí, porque eso hablaba de un evento raro, pero lo estudiamos que Jesús fue en el Espíritu y proclamó su triunfo a unos en el reino espiritual. Y era algo que estaba muy interesante. Cosas de, como dije antes, que a veces la gente no quiere hablar de esas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo no me gusta hablar de espantos y de espíritus y cosas así, pero sí existen y no podemos ignorarlo. Y de hecho, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y somos seres espirituales, pero también seres en la carne. Somos seres humanos, pero algún día vamos a estar glorificados y no tenemos que luchar con la carne como antes. Como hoy, no como antes, como diario. Pero después de eso, la semana pasada, estudié del bautismo, porque leímos allá en versículo 21, diciendo que el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y platiqué que el bautismo que está hablando Pedro, no es el bautismo en agua, pero que tenemos que estar en Cristo, que tenemos que, porque el arca, el dibujo o lo que está hablando Pedro es que cuando Noé, en el tiempo del diluvio, él construyó el arca y era el único modo de, no quiero decir evitar, pero ir a través del arca por el juicio. Eso es lo que pasó, porque el juicio vino a todo el mundo y los que estaban en el arca fueran a salvos. Estaban seguros y salvos adentro del arca, ¿sí? Pero muchos no entraron al arca. Y Noé predicó por 120 años, mucho tiempo. Entonces, Jesús nos lleva a través del juicio hasta la presencia de Dios, como cantábamos, que quiero habitar en tu presencia. Y no sé si ustedes tienen ese anhelo, pero yo sí. Porque este mundo cada día, yo me siento más y más como un extranjero, o que no pertenezco aquí, que no, ese lugar no es para mí. Pero estamos aquí y tenemos un propósito. No estamos solamente aquí esperando, mira, aquí me espero hasta que viene. Es como esperando el camión, ¿verdad? Cuando están esperando el camión, ¿qué hacen? No, nomás se sienten allá, piquen el teléfono o algo. No, Dios tiene propósito para nosotros aquí y ahora. Se suena como un programa de televisión, ¿verdad? Aquí y ahora. Pero hoy voy a enfocarme en ese versículo 22 y quiero leerlo con ustedes una vez más y solamente para escuchar las palabras, porque dice: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, quiero empezar haciéndoles unas preguntas o cosas que tenemos que pensar, porque dice Jesús, quien habiendo subido al cielo. ¿Por qué tuvo que subir al cielo? ¿De dónde vino? ¿Sí, verdad? Es su hogar, es su casa, el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a ver por qué subió al cielo. Y quiero que buscan conmigo a el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y ustedes más o menos recuerdan esa historia, lo que cuenta aquí, ese cuento que dice que Nicodemo, siendo el fariseo más alto, que él vino a Cristo de noche queriendo saber más de Jesús. Porque todos los fariseos, como hemos estudiado en Mateo, los fariseos estaban en contra de él. Pero ese Nicodemo tenía dudas de sus compañeros fariseos, pero más tenía más, no sé qué es, curiosidad de quién es Jesús y por qué habla y qué es eso. Y vino de noche y empezó a decir a Jesús: sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces, y empezó a hablar bien de Jesús. Pero fíjense en versículo 3, porque inmediatamente Jesús casi ignora lo que está hablando Nicodemo. Estoy en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. De cierto está diciendo, escúchame, pon atención. Eso es importante. No lo ignoras. Es lo que está diciendo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esos tres versículos, Jesús está declarando con certitud: uno tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino, para ver el reino de Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo allá. Y el pobre Nicodemo, yo creo que él no entendió. Pues obvio que no entendió, pero Brincan allá hasta versículo 9 y verás. Versículo 9 de Juan capítulo 3. Esta vez Nicodemo no está tan sarcástica, ¿verdad? Como dice, ay, ¿cómo puedo meter en el vientre de mi mamá? ¿Qué? Pero mira lo que dice allá en versículo 9. Ya respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Ya está más calmado, ¿verdad? Más tranquilo. Y está, de la verdad, tratando de entender lo que está diciendo Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú Nicodemo, maestro de Israel, y no sabes esto? Wow, eso es como una vergüenza, porque él es el maestro de Israel, de la ley y de todas las cosas de Dios. Y Jesús está diciéndolo lo más importante, que tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo no sabe nada de eso. ¿De qué hablas? No entiendo. Y dice, wow, ¿eres el maestro y no sabes eso? Si tú eres el maestro, ay de tus estudiantes, de tus alumnos, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo, porque dice en versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Ya está hablando a ellos, pero está diciendo, no reciben, está hablando a todos los fariseos, todo el liderazgo de los judíos. Y dice, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está hablando de las cosas que ha dicho Jesús a todos los fariseos en audiencia de ellos, o cuando está hablando con multitudes, y los fariseos han estado allá, pero no lo creen. Y está hablando en parábolas, en cosas que, para explicar cosas de los cielos, pero hablando de las semillas y diferentes cosas para que ellos puedan entender. Y está regañándolo, diciendo, yo les he hablado de cosas terrenales y ya te quiero hablar de algo de los cielos. ¿Cómo lo vas a entender si no entiendes esas cosas? ¿Verdad? Pero mira, versículo 13 es lo más importante y la razón que vine aquí. Mira lo que dice Jesús. Nadie subió al ¿dónde? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiero explicarles, mira lo que está diciendo. Nadie subió al cielo. Entonces está diciendo que alguien subió al cielo, ¿verdad? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Pero él está diciendo también que subió al cielo. Mira, pon atención. También está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo puede ser eso? Porque nosotros pensamos físicamente que estás aquí o estás allá. Cuando la gente me habla por teléfono, dicen, ahí estás. Y yo les digo, siempre estoy aquí. Nunca he estado en otro lugar, menos aquí. Porque donde voy, aquí estoy. Si estoy aquí, estoy aquí. Si estoy aquí, estoy aquí. Siempre estoy aquí. Pero Jesús está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No les voy a explicar mucho ahorita, pero quiero que piensen en lo que está diciendo, porque está hablando de cómo está allí, está acá, está, ¿me entiendes? Está hablando de cómo está en diferentes lugares al mismo tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Porque también, antes que voy siguiendo, porque voy a mirar otro versículo, pero mira cómo dijo allá en versículo 11. Cuando él contestó a Nicodemo, dijo, de cierto te digo, está hablando en el personal, ¿verdad? De cierto te digo, que lo que ¿Qué? Sabemos, ya está hablando en plural. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibes nuestro testimonio. Está hablando en plural. ¡Qué raro! Yo no hablo en plural de mí mismo. Pero Jesús, Dios, es un Dios en tres personas. Y Él está hablando que es el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Ok. Manténgalo en mente. Cambia a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y voy a leer de los versículos 32 hasta 42. ¿No tienen Biblia allá arriba? ¿Sí? Ok, qué bueno. Ok, les voy a regañar. Ok. Capítulo 6. Voy a empezar leyendo en versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto, recuérdalo, cuando Él dice eso es importante, ¿verdad? De cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya están poniendo, conectando los dots. Él está diciendo, versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos nomás quieren bolío, ¿verdad? Quieren pan. Pero Él no está hablando de pan, ¿verdad? Mira en 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira su reacción. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Mira cómo están pensando ellos, no están reconociéndolo. Pero Él claramente está diciendo allá que Él descendió del cielo, ¿verdad? En el sentido que vimos allá en Juan 3, él dice que todavía está en el cielo. Y los voy a explicar bien, porque piensa bien, quiero que recuerden ustedes, no tienen que ir en sus Biblias, pero piensan en la creación original. Dios hizo el mundo, el universo, todo para nosotros. Y puso en el mundo, ¿quién? Adán y Eva. Ok, eso sí está muy claro. Pero dice que Dios estaba con ellos en el mundo, caminando con ellos, que ellos pasaron tiempo con Dios y Dios estaba con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ellos estaban en el cielo, porque ¿dónde es Dios? Es el cielo. Créelo bien, porque mira, en Génesis 3, después que ellos desobedecieron y tomaron esa comida prohibida, ¿verdad? Dice que Jehová sacó a Adán de Edén, lo sacó. Pero no es solamente el lugar, es que ellos no podían estar en la presencia de Dios. ¿Entienden? Dice, echó fuera al hombre, echó fuera, porque ellos estaban pecando y no podían estar con Dios pecando. ¿Ok? Otra cosa que quiero que vean, eso fue en el principio, ¿verdad? Cuando estudiamos Apocalipsis, recuerden que allá en capítulo 12, no tienen que ir allá, pero Apocalipsis 12, cuando habla de una guerra en los cielos, recuerdan que estábamos estudiando que una guerra en los cielos, y dice que ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, hablando de Satanás y los ángeles que estaban rebeldes. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Recuerdan lo que pasó con esos ángeles y Satanás? ¿Qué les pasó? Dice que Satanás fue lanzado, arrojado a la tierra con sus ángeles. So, ellos están aquí en el mundo. Ya no, ellos tampoco no pueden estar en la presencia de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Estar en la presencia de Dios es estar en los cielos. ¿Ok? Ya está poniendo un poquito más claro. Porque esa canción que caminó Marcos dice, quiero habitar en tu presencia. Eso es lo que quiero yo. Y de la verdad, yo no puedo darles una descripción de qué es los cielos. De la verdad, no sé. Hay muy poquito que está escrito. Tiene calles de oro, pues qué me importa. Y unas muchas puertas y quién sabe qué, muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdad, la razón que yo quiero estar en los cielos no es para ver todas las calles de oro. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero alabarlo. Yo quiero agradecerlo. Y no solamente cuando estoy allí, aquí y ahora, quiero hacer eso. Entonces, quiero que entiendan bien. Yo sé que habla la Biblia de un lugar que se llama el infierno, ¿verdad? Y habla un lugar que se llama los cielos. Eso sí es claro. Pero el infierno es vivir apartado de Dios. Vivir apartado de Dios. Y el cielo es vivir en la presencia de Dios. Que sea clara en sus mentes, por favor. Porque regresan a primero de Pedro, por favor. Versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo, también dice, está a la diestra de Dios. Otra vez, muy interesante. Es muy interesante para mí. Estando a la diestra de Dios. Y yo quiero ver qué quiere decir este estando a la diestra de Dios. Porque en inglés tenemos el dicho que dice, my right hand man. O no sé si dicen en español, la mano derecha de alguien. Un jefe, la mano derecha, ¿qué quiere decir? Es como el mismo jefe. Es su mano derecha, ¿verdad? Entonces estamos platicando y comunicando bien, pero aquí están en primero de Pedro, buscan a tu mano izquierda un poquito y busca Hebreos. Y vamos a ver unos cuatro versículos en Hebreos. Empezando con Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Voy a ver varias escrituras para entender bien esta frase, estar a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, no voy a explicar mucho aquí, pero hay unas cosas interesantes que quiero que piensen un poquito, porque al principio en versículo 2 dice, a quien constituyó heredero de todo, ok, es diciendo que lo puso heredero de todo, ¿verdad? Pero también dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios. Jesús es Dios. Él hizo todo. Todo pertenece a Él, pero ya es heredero. Piénsalo bien. Porque es heredero, tiene que recibirlo, pero era suyo al principio. ¿Ok? Es interesante, ¿no? Pero también dice que en versículo 4, que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién hizo los ángeles? Dios. ¿Cómo es que Dios ya es, o Jesús ya es superior que los ángeles? ¿No se suena un poquito raro? Sí, es un poquito raro, y vamos a entender por qué. Porque Jesús, tienen que recordar, Jesús se hizo hombre. Voluntariamente decidió, ¿qué es la palabra? Despojarse. Se despojó de su lugar y tomó cuerpo y se hizo hombre. Y quiero aclarar, no fingió que era hombre. Se hizo hombre, 100%. ¿Ok? Y la única diferencia entre Jesús y Pedro, o Rodolfo, o Rafa, la única diferencia es que no tenía una naturaleza pecaminosa, pero era 100% un hombre, como nosotros. ¿Ok? No lo olviden. Están en Hebreos 1, busca Hebreos capítulo 10, por favor. Vamos a mirar como 1, 2, 3, 4, 5 versículos más en Hebreos. Hebreos 10, de versículos 12 y 13. Y estamos mirando que Jesús subió a los cielos y ya está a la diestra de Dios, ¿verdad? Pero mira el versículo 12, dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ok, y ya leímos eso en versículo 22 de primero de Pedro. Vamos a mirar otro versículo, a Hebreos 12. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 2 y 3. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Dice, puestos los ojos, tenemos que poner nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez está mencionando lo mismo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero está diciendo claramente que Jesús sufrió con propósito. El propósito, y después que sufrió, Él fue a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Entonces, Pedro, recuerden que Pedro está escribiendo a la iglesia que está sufriendo. Ellos están como no están en sus casas ya. Ya los corrieron de sus ciudades, ya tuvieron que ir a otras partes. Muchos de sus familiares y amigos fueron matados o asesinados por su fe. Y ellos están sufriendo mucho. Están sufriendo mucho. Entonces Pedro está tratando de animarlos, pero está usando Jesús como nuestro ejemplo de sufrir. Nuestro ejemplo. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, como estos versículos que leí, en el Nuevo Testamento puedes encontrar muchos versículos que hablan de Jesús. Sufrió, y no solamente sufrió, murió, dio su vida. Fue a la cruz, después fue a la tumba, que lo enterraron, su cuerpo, y después a la diestra de Dios. Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra de Dios Padre? ¿Qué está haciendo allá? ¿Nomás esperando el camión? No creo. Está allá con propósito. Qué bueno que lo piensan. Porque Él fue allá, subió al cielo, pero Él vino del cielo. De hecho, el cielo, como te dije, es donde está Dios. Él es Dios. Y si saben, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Bueno, ya están agarrando un poquito más de lo que estoy hablando. Porque Jesús no solamente estaba en el cielo ya relajándose y tomando una agua fresca y esperando, ¿verdad? No. Mira, están en Hebreos 12. Mira, Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6, y vamos a ver qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 6, versículos 17 a 20. Hebreos capítulo 6, empezando en versículo 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quién son los herederos de la promesa? Nosotros. Somos herederos porque Cristo es heredero. Él es el primero y vamos a seguirlo. Pero a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Ya quiero que ustedes capten un poquito. Él está haciendo el trabajo del sacerdote. Pero recuerden, en el templo, el sacerdote tenía que hacer muchos sacrificios para mucha gente, diario, y hasta por sí mismo. Jesús no hizo eso. Él hizo un solo sacrificio para todos nosotros, ¿verdad? Y dice que en versículo 20, mira esa palabra, no sé si ustedes lo entienden, pero dice: Jesús entró por nosotros como ¿qué? Precursor. ¿Sabe qué es eso? Precursor es alguien que va adelante, pero tú vas a seguir. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. El sacerdote hizo sacrificios en el templo que cubrieron los pecados, pero no pudieron quitarlos. Eso lo hemos visto y ustedes deben leer Hebreos porque habla mucho de los sacrificios. Dice que el sacrificio de un animal no puede quitar tu pecado, es solamente cubrirlo. ¿Ok? Están en Hebreos 6, miren en Hebreos 8, por favor. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. Hebreos 8, versículo 1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está diciendo que Jesús es en el templo, pero no el templo hecho de manos, no el templo aquí en la tierra. Él entró en el templo en los cielos, ante de Dios, ¿verdad? Está diciendo, sentado. Él entró y sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¡Wow! Es importante. Uno más aquí en Hebreos. Mira en versículo, en capítulo 9. Capítulo 9, versículos 24 a 26. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Mira, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa es la razón que Jesús subió al cielo, es por nosotros. Él es del cielo. Él no necesita un ticket. Él no necesita entrada. Él es del cielo. Él se fue para nosotros. Es lo que dice allá. Y por nosotros ante Dios. Mira versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario para hacer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios. Eso es lo que ya que entienden, que Él sufrió, se murió y subió, pero para recibir a nosotros. Él está esperándonos, como dije, como al arca. Él fue, sufrió el castigo de Dios, sufrió el juicio que tú y yo merecemos, pero ya Él está allá para recibirte. Es increíble si lo piensan, porque Jesús es el cumplimiento del sacerdocio y los sacrificios para nosotros ante Dios. Él es como el único sacerdocio que necesitamos, el sacerdote, pues, ¿verdad? Pero ¿cómo nos ayuda ese ejemplo para nosotros en nuestro sufrimiento? ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jesús? Porque ya entiendo bien por qué subió a los cielos y qué está haciendo a la diestra de Dios, ¿verdad? Ya entiendo. Pero, ¿cómo ayuda a mí? Porque yo no estoy en los cielos. Aquí estoy, ¿verdad? Entonces, quiero ver unos versículos con ustedes. Y primero quiero ver en Romanos. Por favor, buscan Romanos 8. Romanos capítulo 8. De versículos 31 y adelante. Romanos capítulo 8. Y por tarea les voy a decir, por favor, todos ustedes, Lean todo el capítulo de Romanos 8. Es, si tú estás padeciendo, y yo sé que todos estamos sufriendo de una manera o de otra. Yo, pues muchas cosas, pero yo sé que todos tenemos problemas en el mundo y tribulaciones, pero cuando lees capítulo 8 de Romanos es de buen ánimo, nos da mucho ánimo. Pero déjame leer Romanos 8 de versículo 31 hasta 35. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo puedes contestar. Si Dios está respaldando a Rafa, ¿tú crees que yo puedo vencer a Rafa? No, porque Dios está contigo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Mira versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y tú puedes añadir tu propio problema. ¿Mi cáncer? ¿Mi enfermedad? ¿Mis hijos desobedientes? ¿El pérdido de mi trabajo? ¿Las elecciones? ¿Me entiendes? Tú puedes poner mi divorcio, perdí mi trabajo, todas esas cosas tú puedes añadir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar, y eso me da mucho ánimo, porque Jesús está a la diestra de Dios intercediendo para nosotros. Y si Él está intercediendo para mí, yo soy más que un vencedor. Amén. Y ustedes también. Están en Romanos. A tu mano derecha busca Filipenses. Después que Corintios, después de Efesios, Gálatas. Después de Efesios es Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y estoy mirando cómo se aplica a nosotros ese ejemplo de Cristo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, y mira en versículos 5 y hasta 11. Lo voy a leer derecho y después podemos mirarlo un poquito más. Pero dice, haya pues en vosotros, esos son ustedes, todos ustedes que son hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Eso me habla a mí, y espero a ustedes como hijos e hijas de Dios, que debemos pensar tener la mente de Cristo. Debemos pensar como Jesucristo. Jesús, Dios mismo, sufrió para nosotros, para nuestro beneficio. Y les he dicho, preguntado antes, piénsenlo bien, ¿qué beneficio recibió Jesús de morir en la cruz? ¿Qué beneficio recibió Él de venir a la tierra? Nada, ninguna. Solo hizo lo que hizo para ti, porque te ama. Solo eso, solo eso. Entonces, quiero que recuerden el propósito de la carta de primero de Pedro. Recuerden el propósito de Pedro es animar, ¿verdad? Es la carta Pedro escribió a la iglesia porque ellos están sufriendo gran persecución. Y él la escribió para darles ánimo, para que ellos se entiendan, sí, las cosas pueden ser mal aquí, pero tú tienes una destinación, tú tienes una casa con Dios, tú vas a estar con Él. No os preocupéis, pueden quitarte la vida aquí, pero tú tienes vida eterna con Dios, es lo que está diciendo. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es también nosotros somos salvos, pero con un propósito en este mundo. Si Dios quiere llevarte a la casa, ¿sabes qué? Bienvenida, vas. Yo no sé. Si Dios quiere llevarte en este momento, qué bueno. El ladrón en la cruz, ¿qué podía hacer él? ¿Él fue predicando a alguien? No. Él murió ahí mismo. Pero Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que digo. Somos salvos con un propósito en este mundo. Entonces, ¿dónde están? ¿En Filipenses? Ok, quédense allá y mira en capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 29. Y voy a leer hasta 5 de capítulo 2. Estoy leyendo en Filipenses, capítulo 1, 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Para que sufres. Es lo que está diciendo. Tú tienes el privilegio, tú y yo, porque no me puede excluir. Tenemos el privilegio de creer en Dios y recibir todos los beneficios, pero también vamos a sufrir. Déjame leerlo, 29 hasta que paro. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, Pablo está diciendo, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, es Pablo hablando a la iglesia, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow, y eso es súper difícil. Yo entiendo que es súper difícil. Difícil. Nuestro propósito en la vida, ya que somos cristianos en Cristo, ¿verdad? Debería cambiar nuestro propósito de uno que es egoísta, porque yo les digo, cada mañana que me despierto, ¿a quién pienso primero? De mí. Esa es mi naturaleza. Es mi naturaleza, lo confieso y está conmigo cada día. El Tony está allí queriendo hacer sus traviesos, sus travesuras. Y siempre estoy pensando en mí. Pero si tengo la mente de Cristo, debería cambiar mi modo de pensar. Mi propósito ya no es para mí mismo, pero debo vivir una vida de sacrificio para los demás, para alcanzar almas. Eso es lo que Pablo dijo, es lo que hago. Él dijo que hago todo porque quiero salvar almas, quiero que haya gente. Y él mencionó los escogidos, vamos a ver eso. Están todavía en Filipenses, pues regresamos a Romanos 8 una vez más. Y como les dije, tarea, ¿cuál es la tarea? Leer todo Romanos 8. Es bonito para leerlo y dormir. En serio. Romanos 8. ¿Y dónde estoy? Versículos 15 a 18. Romanos 8, versículos 15 a 18. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso es decir, has nacido de nuevo. Si tienes el espíritu de Dios, tú ya eres un hijo de Dios. Tú tienes el espíritu de Él y tú puedes llamarlo Padre. Dice en versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez está diciendo lo mismo. Sí, somos hijos de Dios. Sí, vamos a recibir gloria y vamos a recibir bendición y vamos a estar algún día sentado. Pero ahorita no. Ahorita tenemos propósito. Y a veces el propósito incluye que vamos a sufrir. Muchas veces. Porque si tú eres un cristiano, sufres. Y mucha gente no entiende esas cosas. Entonces, somos herederos en la gloria de Jesús, pero también somos herederos y también padecemos del sufrimiento de Él. Bueno, quiero ver una escritura más con ustedes y después vamos a hacer algo diferente. Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo es antes que Hebreos. Si ubicaron Hebreos, unos dos libros antes, es segundo de Timoteo, capítulo 2, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 a 10. Y ocho, otra vez es Pablo escribiendo, ¿ok? Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Jesucristo, en Cristo Jesús, con gloria eterna. Eso es la mente de Pablo. Y debe ser nuestra mente también, porque él entendió muy bien por qué Cristo sufrió, por qué vino aquí a este mundo. No fue por sí mismo. Entonces Pablo entiende y debemos entender, tampoco no estamos aquí para nosotros mismos. Es el propósito de la vida de Pablo era ganar almas para el reino de Dios. Y por tanto, Pablo puede decir, soporto todo, soporto sufrimiento, ignoro mi propia vida. Y solo por el beneficio de los demás. Y él mencionó de los escogidos. Y es muy interesante porque dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y como dije, yo no sé quién está escogido. Yo no sé. Y por eso yo voy diciendo a todos, invitándolos, entra en el arca, ven con Cristo. Y si son escogidos, van a responder. Si no son escogidos, pues no van a responder. Pero yo no sé quién son los escogidos, entonces voy buscando, pescando. Como Jesús dijo, seas pescadores de hombres. Y ese es nuestro propósito. Entonces, regresan una vez más, bueno, regresan a 1 de Pedro capítulo 3. Nomás quiero ver en versículo 18 una vez más el ejemplo de Cristo. Dice, porque también Cristo, estoy en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Wow, ese es el ejemplo que tenemos y este debe cambiar nuestro propósito en esta vida. ¿Me entienden? Ok, he pasado 4 semanas estudiando esos 5 versículos, pero quiero que el pastor viene aquí para leer todo 1 de Pedro 1, 2 y 3 en contexto, sin parar, sin comentario, y verán cómo termina allá donde terminamos hoy. Ok. Lo puse a él a leer porque lee mejor que yo.
Dios les bendiga. ¿Ya tienen listo 1 de Pedro, capítulo 1? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel a quien, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Gloria a Dios. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu victoria, Señor, que has compartido con nosotros, Señor, y te pedimos que aquellos que no te conocen aún, que aún no han nacido de nuevo, Señor, el día de hoy, clamen a ti, Señor, porque tú prometes, Señor, que todo el que clamare el nombre del Señor será salvo, Padre mío. Y nosotros, Señor, que te conocemos, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, sabiendo que todo sufrimiento, todo lo que padezcamos aquí, Señor, va a ser recompensado, Padre mío, y que tú no olvidas nada, Señor, ninguna lágrima, Señor, cae al piso, Señor, sin que tú no la hayas visto, Padre mío. Y por eso te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la victoria, Señor, y somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por lo que tú has hecho. Amén. Amén.